grabando importantísimo en Buenaventura, el mismo lugar en donde se venían presentando las amenazas a esa zarina, a esa directora de la DIAN, que ha soportado estoica y valientemente las muy profundas andanadas, ataques que le han hecho desde diferentes sectores. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Como siempre, gusto saludarlos.
Ministro, ¿qué información tiene usted sobre el golpe que se produjo en Buenaventura, en donde 15 contenedores que valen una fortuna fueron incautados por la DIAN?
Pues comenzaría haciendo un comentario precisamente sobre Claudia Gaviria, la persona que usted estaba mencionando en su introducción. Ella es la directora nacional de aduanas, es decir, la que se encarga de controlar todo el ingreso de mercancías al país y que se pague oportunamente los impuestos, el arancel, el IVA, etcétera. Ella hace 15 días había sido víctima de un atentado en Buenaventura. Regresó a Buenaventura y ella misma lideró el viernes un operativo por medio del cual identificaron 14 contenedores con mercancías de contrabando. Nosotros fuimos el sábado muy temprano con el doctor Santiago Rojas a inspeccionar esos contenedores y la sorpresa fue mayúscula porque realmente los volúmenes de mercancía que venían en esos 14 contenedores superaron cualquier expectativa. En un contenedor venían 16 mil pares de zapatos. En otro contenedor, 100 mil prendas de confecciones. En fin, 14 contenedores es quizás el golpe más grande que se le ha dado al contrabando en el país. Y por supuesto, pues es una muestra la firmeza de la doctora Gaviria, que no se deja intimidar. Y lo más importante de aquí es seguir para arriba, encontrar quiénes son los grandes capos de estas mafias.
¿Quiénes son los quiénes conforman estos carteles, ministro? Que las cifras, revisando uno las cifras este año de decomisos han sido, pero monstruosas.
Felipe, en el papel, estos contenedores son de propiedad de unas empresas muy pequeñas que muestran un capital mínimo para estar moviendo mercancías por valores multimillonarios. Y segundo, sociedades que son de muy reciente creación. Eso es precisamente lo que permite perfilarlas para que entonces se tome la decisión de hacer la inspección física, es decir, abrir el contenedor. Cuando uno ve que no hay una tradición, cuando ve que las cifras no cuadran, entonces ahí es cuando se toma la decisión de abrir el contenedor. Por lo general los contenedores no se abren, sino que pues pasan, pagan sus impuestos de acuerdo a lo que han declarado. Ese ejercicio de perfilamiento es fundamental para poder detectar esa mercancía de contrabando. Pero obviamente estas sociedades de papel son fachadas.
Sí.
De grandes.
Sí, siga, ministro.
Lo que estamos haciendo es identificando quiénes son esos grandes capos. Tenemos muy buena información. Este negocio del contrabando está manejado relativamente por pocas personas en el país, pero muy poderosas, que son precisamente las personas que atentaron contra la vida de la doctora Claudia Gaviria.
Sí. Pero, ministro, no estamos hablando de cualquier contrabandista. Tienen que ser contrabandistas muy pesados, incluidos incluso los grandes narcos de México. En algún momento se habló que el cartel de Sinaloa estaba ingresando textiles de contrabando al país. ¿Qué sabe usted de eso?
Es impresionante lo que ocurre. Yo viendo ya esos contenedores y sacando las cajas, abriendo las cajas, primero, es una estructura con una organización que realmente es impresionante porque cada caja tiene algún tipo de logo, de sigla, de clave, que obviamente las personas que están recibiendo las cajas en Colombia saben identificar inmediatamente hacia dónde debe dirigirse esa caja, hacia qué municipio del país y seguramente a qué almacén, a qué expendio, para que llegue directamente allá. Y en cada caja, por ejemplo, viene un tipo de zapatos, pero ya viene clasificado de forma tal que esté en las diferentes tallas que necesita un almacén directamente. Entonces, no son cosas improvisadas, ni es un negocio que manejen, digamos, personas que estén apenas comenzando y aprendiendo esa actividad, sino que se ve que son estructuras que tienen muy clara la forma de operar. Y por lo tanto, entonces, esas empresas de fachada, pues sí, tendrán un representante legal, etcétera, sobre el cual se inician las investigaciones, pero eso rápidamente sube a los grandes capos, a las grandes mafias. Estamos cerca de ellos. Tenemos muy buenos indicios de quiénes son los grandes controladores del contrabando en nuestro país, pero obviamente en esa etapa, primero, tenemos mucha reserva y segundo, trabajamos articuladamente con la Fiscalía, porque la Fiscalía es ya quien hace la investigación y sobre todo hace la imputación de los delitos, que entre otras cosas son múltiples. En un contrabando se configuran más de un delito, no solo el de contrabando, que ya es un tipo penal después de la ley que tramitamos en el Congreso, sino que también hay usurpación de marca, porque muchas de estas cosas que traen las confecciones, los zapatos, pues utilizan marcas inapropiadamente. Entonces ese es otro delito, pretenden ser originales cuando en realidad son copias. Hay un tercer delito que es falsedad en documento público. Por ejemplo, este contrabando venía declarado como si fuera una importación de muebles de madera, y en la realidad pues eran las confecciones y el calzado. Sí. Ese es otro delito.
Ministro, los...
Y uno cuarto puede ser el lavado de activos, que lo que están haciendo con esta mercancía es pagando la droga que se envía.
Ah, esa parte sí me parece que es nueva, ministro. Es decir, las mafias de contrabandistas están trabajando con el negocio del narcotráfico, intercambiando pagos y relacionándose uno con los otros.
Así es. Entonces envían la droga y la forma de ingresar al país el producto de esa venta de la droga es a través de mercancías. Entonces es un negocio que realmente las dos caras de la misma moneda. Por un lado es contrabando y por el otro lado es lavado de activos.
Si le entiendo bien, ministro, ellos exportan coca y les pagan con contrabando y lo monetizan en Colombia.
Exactamente, esa es la figura que más se utiliza y por eso son las mismas estructuras criminales. Por donde sale la droga, pues ingresa el contrabando, y es una forma más fácil para el negocio del narcotráfico de convertir a pesos el producto de la droga, porque si de lo contrario tendría que ver cómo manejan esos dólares, y a través del sistema financiero se ha vuelto cada día más complicado.
No, pues es que siempre van un paso más adelante. Ministro, ¿y los dueños de este contrabando, el del fin de semana, son los mismos que amenazaron a la directora de la DIAN, a doña Claudia María, en Buenaventura?
Muy probablemente, esa es la investigación que se está haciendo, porque evidentemente nos sabemos que detrás de este contrabando hay estructuras muy sólidas, y sabemos también que las amenazas a la doctora Gaviria vienen de las personas que tienen el negocio, digamos, de contrabando en sus estructuras más altas, porque ella fue producto de varias amenazas y sabemos que ella está, digamos, dando la lucha no contra una caja de zapatos de confecciones de contrabando, sino con las estructuras, digamos, más organizada, que realmente controla el negocio del contrabando en nuestro país.
Sí, ahora mismo.
Sí, pero si ya les...
Sí, Paola, perdón. Si su tesis de que pagan la droga con contrabando es cierta, ¿quiere decir que los sitios en donde se venden todos estos textiles, confecciones de contrabando, están tomados también por mafias del narcotráfico?
Sí, o no, simplemente llegan a un expendio y les venden el contrabando para que ahí ya el comerciante haga su actividad. No necesariamente el comerciante está involucrado en el negocio de narcotráfico, pero sí está involucrado en el negocio de contrabando, que es algo muy importante. La ley anticontrabando, una de las grandes innovaciones que trajo, es que el contrabandista no es solo el que trató de introducir ese contenedor en el puerto de Buenaventura, sino queda también imputado, asociado al delito de contrabando, quien transporte mercancía de contrabando y quien venda mercancía de contrabando. Entonces, esa es la gran novedad. Todo comerciante debe estar seguro, pues, de que los productos que está vendiendo cumplen con todos los requisitos legales. Es decir, el comerciante tiene que hacerse mostrar el manifiesto de aduana, el pago de impuestos, etcétera, porque si no, queda expuesto también al delito de contrabando, y es un delito que hoy tiene penas más severas de las que tenía en el pasado. De hecho, el delito de contrabando tiene las mismas penas que el lavado de activos.
Lo que nos lleva, ministro, a la siguiente pregunta, y es, ¿qué está pasando entonces en los San Andresitos? ¿Cómo es posible que a la luz de todo el mundo se estén vendiendo cosas de contrabando en San Andresitos y la policía no haga suficientes operativos, o el gobierno mismo no decida sencillamente cerrarlos y clausurarlos?
Eso es lo que está haciendo la Policía Fiscal de Aduanera. Ya hace pocos días estuvimos aquí en la ciudad de Bogotá, en San Victorino, el cierre de varios establecimientos que evidentemente tenían mercancía de contrabando. Ese es el trabajo de todos los días de la policía, de manera que en eso estamos intensificando, y particularmente en esta temporada navideña, que es el momento en el que más se mueve esa mercancía. De manera que hay que trabajar en todos los frentes, y evidentemente la Policía Fiscal Aduanera está en eso. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, que en sitios donde, pues, antiguamente conocíamos como San Andresitos, donde imperaba la cultura de la ilegalidad, también hay comerciantes que se han ido moviendo hacia la legalidad. Es decir, están trabajando en esos centros comerciales ya sobre la base que tienen toda su documentación en regla y que cumplen con todos los requisitos legales. De manera que hay zarandecitos o hay expendios que la gente tiene asociados a contrabando donde ya ha habido una transformación hacia la legalidad.
Sí. Señor ministro de Hacienda, le quiero hacer una pregunta final, ministro. ¿Cuál va a ser la propuesta del gobierno ahora que llegó diciembre con su alegría y con la negociación del salario mínimo?
Pues siempre buscar la concertación. Ese ha sido el espíritu del gobierno todos los años. Al país le conviene esa concertación. Nosotros siempre buscamos ese espacio. Hasta el último minuto tratamos de que la decisión sea pues a través de esa mesa tripartita entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Y ese es el espíritu con el que empezamos estas conversaciones. Todavía es temprano para hablar de cifras porque falta el primer dato, el más importante, y es la productividad. Recordemos que la norma habla de que se debe reconocer a los trabajadores un incremento en la productividad. El cálculo de la productividad se entrega mañana, lo está haciendo el Departamento Nacional de Planeación, y pues será un punto de partida de esa discusión. Y tener también en cuenta las perspectivas de inflación. Este año la inflación va a terminar muy cerca del 4% y el año entrante seguramente muy cerca del 3%. De manera que esos dos datos van a ser fundamentales para buscar estos consensos en la mesa de concertación salarial.
¿Usted ya tiene el dato de productividad?
No, todavía no lo tengo. Seguramente en el día de hoy o mañana temprano nos lo dará el DNP.
Pero más o menos la productividad en Colombia suele estar alrededor de 1%, ¿no?
Normalmente, en situaciones de crecimiento, digamos, promedio en nuestro país, pero recordemos que este año el crecimiento ha estado por debajo de lo que normalmente ha sido.
¿Y no es una injusticia, ministro, que al detrimento económico, a la falta de dinamismo en la economía, se suma una baja productividad y esa termina siendo base fundamental para decidir el mínimo?
No hay que hablar de justicias o injusticias, hay que esperar las cifras, ver realmente cuál es ese número de productividad, ver cuáles son las perspectivas y buscar una solución equilibrada. Ese es el propósito del gobierno siempre en la negociación del salario mínimo.
¿Usted es partidario de un aumento generoso en el mínimo, ministro?
No, soy partidario del aumento que corresponda a las condiciones actuales de la economía, teniendo en cuenta las cifras, pero todavía es muy prematuro entrar a hablar de números y hablar de calificativos. Vamos sobre la base de la información y sobre esa base tenemos prácticamente este mes de diciembre para tener una buena decisión en esa materia, una decisión que espero deje satisfechas a todas las partes.
Las cifras suelen ser tacañongas, ministro. Los números
no,
fríos.
No, fíjese que no. Por el contrario, el gobierno ha sido siempre muy amable en el sentido de primero buscar toda la concertación posible, de buscar siempre estos espacios de diálogo y por supuesto ha sido un gobierno muy responsable en tener pues un equilibrio, una decisión que sea la que más le conviene a todos los sectores, de manera que el gobierno siempre ha estado en esta materia buscando un aumento que permita mejorar los niveles de vida de toda la clase trabajadora.
Ministro, este año, en el 2017, hace un año, el reajuste fue de 7%, ¿cierto?
Sí.
Por lo que usted me está diciendo, sospecho que la conclusión es que para el año entrante el incremento va a ser muchísimo menor.
Siempre hay que tener en cuenta, Néstor, la inflación. El primer paso de toda esta discusión.
Inflación de 4.
La inflación ahora es mucho menor.
Inflación de 4, productividad de 0.7%, más o menos. Eso da 4.7. Vamos a estar hablando de un reajuste alrededor del 5%.
Ya, eso son cábalas y el tiempo solo lo dirá, pero el punto es que el gobierno siempre ha mejorado la condición de vida de los trabajadores. Siempre ha estado buscando aumentar la capacidad adquisitiva, parte de la inflación, pero a partir de ahí hace un reconocimiento en función de la productividad. El gobierno ha buscado siempre ese equilibrio entre todos los sectores y creo que lo hemos logrado. Si usted mira las negociaciones en las que hemos estado involucrados ya casi 6 años, en lo que a mí corresponde, el aumento salarial ha estado por encima de la inflación, siempre con una ganancia para los trabajadores.
Ministro Cárdenas, gracias por acompañarnos esta mañana de lunes en Blue Radio. Feliz día.
Gracias a ustedes. Blue, Blue.